Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 8 de mayo. Hoy es el día 519 del gobierno de Dina Boluarte. Empecemos con los titulares. Mañana jueves, el Banco Central de Reserva tendrá su reunión mensual de política monetaria, la reunión del directorio en la que se decide qué va a hacer con su tasa de interés de referencia, su principal herramienta contra la inflación que define los costos de financiamiento en el mercado, y por eso es importante, porque de la tasa de interés de referencia del Banco Central depende en gran medida cuál es el costo, las tasas de interés que tenemos que pagar las personas y que tienen que pagar las empresas al momento de solicitar un préstamo en el sistema financiero. Para tomar esta decisión, tome en cuenta la inflación que está pasando con los precios y las expectativas de inflación que esperan los agentes económicos que suceda con los precios en el futuro. Recordemos que en abril la inflación fue negativa, menos 0,05%, es decir, los precios se redujeron en abril, los precios de la canasta de consumo, de los productos que más consumimos, en este caso los ciudadanos de Lima Metropolitana, dado que esa es la inflación que mira el Banco Central de Reserva para tomar sus decisiones de política monetaria. En ese sentido, el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank considera que con estos resultados, la inflación interanual, la inflación de los últimos 12 meses, que ha bajado a 2,4%, su nivel más bajo en 36 meses, y acá cito textualmente el informe, su reporte semanal, consideramos que la presión para bajar la tasa de política monetaria es mayor. Anticipamos un nuevo recorte de 25 puntos básicos a 5,75% en la reunión del directorio del Banco Central el jueves 9 de mayo, como lo ha venido haciendo en 7 de sus últimas 8 reuniones. Cierro comillas. De otro lado, el Indecopi anunció que ha iniciado una investigación preliminar de oficio a Interbank luego de revisar cientos de reclamos reportados por sus usuarios que encontraron que los saldos de sus cuentas bancarias habían disminuido sin ninguna explicación, sin que ellos realizaran ninguna operación. Esta investigación preliminar, ha señalado Indecopi, está basada en el monitoreo que ha hecho la Dirección de Fiscalización del Indecopi desde el último fin de semana. De acuerdo con RPP, a partir del 4 de mayo, usuarios a través de las redes sociales se quejaron de que encontraban 0 soles de saldo en sus cuentas. RPP ha accedido, señalan, a un comunicado que señala textualmente: el sábado 4 de mayo detectamos que debido a un error operativo, algunos consumos con tarjetas de débito habían sido duplicados y afectaron temporalmente el saldo de las cuentas de un grupo de clientes. El incidente fue solucionado el mismo día y comunicado a los clientes en las horas siguientes. El banco está en coordinación con las entidades competentes para atender cualquier requerimiento. RPP informa que esta no es la primera vez, pues en septiembre del 2023 se reportó un problema similar. Y ayer en la Bolsa de Valores de Lima se concretó la operación de oferta pública de adquisición previa, mediante la cual Niagara Energy ha comprado las acciones de Enel Generación, un total de 2.894.920.816 acciones a un precio de $0.4689. De acuerdo con BBVA Bolsa, este es un hito en la Bolsa de Valores de Lima porque es la mayor transacción de todos los tiempos, como reporta el diario Gestión. Esta OPA representa una operación de 5.066 millones de soles y ha cambiado de manos el 92,3% de la participación total de Enel Generación. Por el contrario, el anuncio de Glencore de su salida del accionariado de Volcan Compañía Minera, de su participación mayoritaria, es decir, que se está deshaciendo de una empresa que opera para entregársela a Transition Metals, una subsidiaria de la Argentina Integra Capital, llevó a las acciones de Volcan a desplomarse en la Bolsa de Valores de Lima y también a los bonos en dólares al 2026 de esta compañía. ¿Esto por qué? Porque el anuncio de Glencore ha sorprendido por un lado al mercado y además el monto de la operación anunciada representa un precio por acción de 0,08 8 centavos de sol, muy por debajo de los 29 centavos en los que había cerrado la acción en su sesión anterior, en la sesión de lunes. Como ha explicado Alberto Arizpe, gerente general de Calpa Security SAP a través de su cuenta en Twitter, en el peor momento de la sesión de ayer de Volcan B, la acción más líquida de la compañía, su valor llegó a caer 34% y cerró con un desplome de 13,4%. Como explica Arizpe, y lo cito textualmente, no es muy común que el accionista controlador venda su participación en una empresa a un descuento tan pronunciado versus el precio de mercado y versus el valor fundamental de la mayoría de casas de bolsa. Cierro comillas. Esto en un contexto en el que el precio de la acción de Volcan B cerró ayer en 0,251 soles, muy por debajo de los 36 centavos que le asigna Calpa SAP como valor fundamental a esta acción Volcan B y de 42 centavos para Volcan A. Tras conocerse la salida de Glencore también, los bonos en dólares al 2026 de Volcan llegaron a caer a 62,7 centavos y la Bolsa de Valores de Lima decidió suspender temporalmente la negociación de acciones hasta que dichos valores entren a un proceso de formación de precios, como ha reportado el diario Gestión. Este mismo diario cita a Ian Fry, gerente general de UNE Asesores Financieros, que señala que se debe considerar que Volcan venía enfrentando un deterioro en su gobierno corporativo por la disputa entre Glencore, hasta ahora, pero no por mucho tiempo, su accionista mayoritario, y el resto de los accionistas por cómo se gestionaba la compañía y también por la aprobación del proyecto de escisión de separación del puerto de Chancay. Lo que señala Fry es que tenía Volcan además obligaciones financieras que estaban próximas a vencer, por lo que la firma suiza necesitaba vender su participación, lo cual hay que entender, explica este descuento que ha hecho Glencore sobre el valor de Volcan, acordando la venta por 20 millones de dólares, que es un precio bastante bajo para una compañía minera de las dimensiones e importancia de Volcan. ¿Qué ha dicho la Argentina Integra Capital, que es la que se va a hacer de la operación de esta minera? Ha señalado que buscan desarrollar el enorme potencial de Volcan para que vuelva a ser una de las minas emblemáticas del Perú y que tienen la intención de honrar los compromisos y obligaciones financieras de la empresa. Y hablando del puerto de Chancay, Cosco Shipping ha emitido un comunicado señalando que aún no recibe una respuesta del Poder Ejecutivo luego de haberle informado que quiere iniciar un proceso de diálogo para resolver la controversia en torno al megapuerto de Chancay. Recordemos que a mediados de abril, Cosco Shipping envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas señalándole que querían abrir este proceso de diálogo por 6 meses debido a 2 puntos. Por un lado, el retroceso de la Autoridad Portuaria Nacional en su decisión tomada en el 2021, en febrero del 2021, de autorizar a Cosco Shipping a operar de manera exclusiva el puerto de Chancay, que recordemos no es una concesión estatal, sino una inversión privada que ha sido habilitada por la Autoridad Portuaria Nacional, y también la intención de Ocitrán de tratar de cobrarle un 1% de aporte de regulación al puerto de Chancay. Lo que indicaba en su misiva Cosco Shipping era que si no llegaba a un acuerdo en los próximos 6 meses, se iba a iniciar un arbitraje frente a un tribunal internacional. Recordemos que la Autoridad Portuaria Nacional, a través de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha presentado una demanda contenciosa administrativa para declarar la nulidad del acuerdo que le otorga a Cosco Shipping la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en el puerto de Chancay, pese a que había sido la Autoridad Portuaria Nacional la que había firmado este acuerdo con Cosco en febrero del 2021. Hasta el momento, el Poder Judicial ha declarado inadmisible esta demanda por problemas formales, pero todavía no se sabe si la Autoridad Portuaria Nacional va a insistir en este tema. En ese sentido, la empresa, a través de un comunicado, ha llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo a implementar este canal institucional de diálogo para solucionar esta controversia, porque señala el comunicado textualmente, el proyecto está siendo seriamente afectado por un cambio en el esquema normativo y por interpretaciones de parte que no solo modifican la forma de la prestación de los servicios portuarios, sino además pretenden imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos de titularidad pública. Cierro comillas, haciendo referencia a los dos problemas, Autoridad Portuaria Nacional y por otro lado, OSITRAN. Respecto a este último punto, señala el comunicado además que OSITRAN, y cito textualmente, mantiene públicas intervenciones con argumentación de parte, las que creemos debieran ser materia de análisis y discusión en el proceso expresamente diseñado para tal fin. Cierro comillas. Esto en un contexto en el que, como cita RPP, la presidenta de OSITRAN, Verónica Zambrano, ha señalado que no está intentando cobrar el 1% a Costco Shipping, porque, cito textualmente, es completamente falso. Lo que hemos dicho es que ellos son una entidad de propiedad privada y de uso público. Pero sí tenemos competencia para supervisar a nivel de usuario. No nos pagan el 1%, ese porcentaje se va a tesoro, y ellos nos dan siempre un tope de cuánto dinero necesitamos para supervisar. Cierro comillas. Lo que está argumentando OSITRAN es que ellos no reciben el 1%, pero lo que sí está dejando claro la presidenta de OSITRAN es que la operadora del puerto sí tendría que pagar este 1% al tesoro público, y creo que de cara al inversionista es indiferente a dónde va ese dinero, sino lo que es importante es cuánto le van a cobrar por la regulación y si debería pagar por regulación de OSITRAN al ser un puerto de capital y operación privada. Creo que lo que está demostrando este conflicto es la bajísima y pobrísima regulación que tenemos en materia de inversiones privadas en el segmento de infraestructura. Tenemos regulado, y habría que mejorarlo también, las concesiones, las asociaciones público-privadas, pero no tenemos suficientemente, o al parecer no tenemos claramente regulado, o las autoridades no entienden claramente la regulación respecto a este tipo de desarrollos a cuenta y riesgo de los inversionistas privados. Lo que se genera lamentablemente es esta pésima imagen para el Perú. La estabilidad jurídica, el mantener las reglas de juego estables para un inversionista, es uno de los requisitos sine qua non para poder atraer inversiones. Y estas idas y vueltas del Perú, estas discusiones y estas demoras por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para responder una exigencia y una amenaza de un operador privado como Costco Shipping, que está implementando una obra de altísima importancia para el Perú y en la que estamos corriendo contra el tiempo porque queremos que se apruebe durante el foro de APEC, es claramente una raya más al tigre de las malas señales que estamos mandando a los inversionistas. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.